sotto la curva del cielo. En un aplauso.
Buenas tardes, amigos y amigas, amantes del ciclismo. Soy Albert Rivera y esto es A la cola del pelotón.
Per ritornare bambino, procedendo in avanti, senza passare dalla saggezza.
El pasado domingo dedicamos gran parte del programa a ensalzar la gran actuación de Mikel Landa en la crono, la mejor de su vida. Hoy empezamos el programa y la semana con una muy mala noticia para este Giro. El vasco ha tenido que bajarse de la bicicleta tras perder más de 6 minutos con el grupo de favoritos. El abandono parece que se debe a una gastroenteritis que nos ha impedido a nosotros, a los espectadores, pero sobre todo a Mikel Landa, disfrutar de la gloria que parecía que le esperaba.
Fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui.
Tenemos media hora para comentar la gran etapa que nos ha dejado la jornada de hoy y para ello contaremos con los compañeros de este programa como son Cristian Miconi, Javier Rubio, Armando Aro y Mikel Irundain. ¡Arrancamos! Y arrancamos con este análisis de lo que nos ha dejado la etapa, como decía, 219 kilómetros, entre Campi y Vicenzo, que está en Florencia, muy cerquita de donde yo voy a estar este verano, lo digo ya, que lo voy a repetir seguro alguna vez. La carrera ha pasado por ciudades como Prato, que está muy cerquita de la ciudad de Florencia. Y bueno, lo más importante se ha producido al final. Bueno, no lo más importante, porque lo más importante probablemente sea lo que ha pasado al principio, pero bueno, lo más emocionante de la carrera, deportivamente hablando, ha sido al final de esta etapa, llegando a Sestola. Y bueno, para comentar ese principio de carrera que sobre todo, como decía, ha sido bastante trágico, ¿no?, para Mikel Landa, vamos a saludar ya a Mikel Irundain, que lo tenemos en el teléfono. Muy buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes a todos.
Bueno, decía antes de presentar al resto de compañeros, tú ya hablaste con Mikel antes de empezar este Giro, sabíamos la ilusión que tenía, ¿no?, y una lástima que bueno, ha tenido que abandonar por esa gastroenteritis, a falta de mucha más información, porque bueno, esperemos que esto no lo cuenten exactamente desde que, por qué se puso malo, con qué se puso malo y qué le ha pasado, pero bueno, una lástima, al final se ha puesto malo, ha tenido que abandonar este Giro y lo peor de todo es que nos perdemos a un gran ganador de lo que podía haber sido este Giro.
Sí, sí, ciertamente ha sido una pena. La verdad que toda la afición vasca, estoy seguro de que va a estar con muchísima pena. Estaba todo el mundo con muchísimas ganas de verle coger, no sé, hacía mucho que un corredor vasco no estaba ahí en una gran vuelta, ¿no? Y la verdad es que es una pena grandísima. Yo la verdad que tengo una sensación hoy, me iba a decir agridulce, no llega ni a eso, ¿no? Una sensación agria porque bueno, me da muchísima pena por Mikel. Y bueno, comentando un poco ya lo que se ve por las redes sociales y lo que comenta su propio equipo, pues comenta Brailsford, ¿no?, que es el jefe de Sky, pues que había estado toda la noche enfermo, que se veía que era algún virus gastrointestinal. Aún así, esta mañana pues habían decidido tomar la salida y ver qué pasaba. Incluso Mikel ha hecho declaraciones esta mañana, supongo que para despistar, que iba a ir al ataque y que se encontraba perfecto. Y me imagino lo que comento, para despistar. Lo que pasa es que una etapa de 220 como era la de hoy, con el terreno que había por delante, bueno, es imposible cuando tú estás con una gastroenteritis.
Nadie puede engañar al cuerpo ni a la carretera, y eso es lo que le ha pasado a Mikel. Bueno, sigo presentando aquí a los compañeros que tenemos hoy. Cristian Miconi, que como siempre digo, está hoy también a los controles técnicos, y un abrazo increíble porque es una gran ayuda que esté a los controles técnicos. Y bueno, y que
qué cariñoso que estás, Albert.
Yo siempre, ya lo sabes.
Nada, buenas tardes a todos. Sí, lo que estabas comentando, ha caído como un jalo de agua fría, ¿no? Porque estábamos todos pendientes de lo que, bueno, más que pendientes, en realidad tampoco tanto, ¿no? Porque sabíamos que ya comenzó la etapa, pero hasta las 2:30, 3, que empieza a grabar el señal de televisión, pues estamos todos un poco expectantes y para nada esperábamos que fuera a ocurrir lo que definitivamente ha pasado, ¿no? Que es ese, primero hemos visto que iban cayendo de minutos a Mikel, primero se hablaba de 3 minutos, luego 6, incluso hasta 7, y al final, pues abandono, porque no sé si lo ha comentado Mikel, he estado un momento ocupado con la técnica, que ha dicho el manager eso, que se ha levantado esta mañana, han dicho, bueno, sí, a ver cómo te recuperas a lo largo del día, vamos a ver cómo te sienta la carrera, pero vamos, como ha dicho Mikel, que eso sí que lo he podido escuchar, no hay quien pueda aguantar, quien no puede engañar nada el cuerpo, y menos con los kilómetros que tenía por delante. Y sí que es una pena, porque además es que todos, no sé si todos en este programa lo habíamos puesto en el podio a Mikel Landa, si no recuerdo mal, yo creo que sí.
Sí, y... más o menos, yo creo que todos esperábamos que, que Mikel luego pudiera estar más arriba o más abajo, pero que bueno, iba a estar luchando, pero bueno, ya sabemos que con esto no se puede luchar. Sigo presentando aquí a los compañeros, como he dicho antes, tenemos también a Armando Aro. Muy buenas tardes, Armando.
Hola, buenas tardes.
También un poco decepcionado, ¿no?, con esa marcha de Mikel. Decepcionado, bueno, no podemos estar decepcionados, simplemente pues contrariados, ¿no?, un poco con esta marcha.
Sí, la verdad que es una pena porque, bueno, yo cuando he puesto la tele y he visto que había abandonado, la verdad, es una verdadera lástima porque estoy seguro que hubiera dado muchas alegrías a
toda la carrera, claro. Y Javier, que te me despistas un poco por ahí, también, ¿no? También, bueno, primero decir, Javier, que es el primer programa que puede estar aquí con nosotros, estuvo en la previa en ese audio que nos dejó grabado porque estaba en otros menesteres en Antequera con el campeonato de España de universidades y ahora, bueno, ya lo tenemos aquí por fin en el estudio hablando de ciclismo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que ha sido una mañana de incertidumbre porque, como bien ha dicho Cristian Miconi, no había tele, ponías Twitter, podías buscar por internet, veías que Mikel Landa perdía tiempo, no sabía si era porque no se encontraba bien, como ha sido al final el caso, porque estaba andando mucho ritmo y no podía seguirlo, porque se había caído, no sabía muy bien lo que pasaba. Luego ya cuando vemos que Mikel Landa abandona, pues es una sensación triste porque con tan poco tiempo de giro transcurrido, que se vaya uno de los favoritos, un ciclista que iba a dar tanto espectáculo en las etapas así más importantes, y como bien decíamos antes, que casi todos le damos como favorito para ocupar el podio. Es una pena porque era ya su gran oportunidad, podía aspirar ya como líder de un equipo a ver hasta dónde podía llegar. Y bueno, pues se encuentra con una enfermedad que cualquier momento te puede llegar, pero te fastidia porque llevas mucho tiempo esperando el giro, era su muy buena oportunidad y se le va al traste.
Y además que lo estuvimos comentando aquí en el pasado domingo, una crono espectacular que hizo, lo había estado preparando, luego se vieron fotografías durante el día de su preparación, ¿no?, en el velódromo entrenando para llegar muy fuerte a este giro, como ha llegado y como se ha visto. Sí que ha tenido pues días a lo mejor más flojos, pero bueno, todavía venía todo empezaba hoy lo realmente fuerte, ¿no?, la primera etapa más durita, por así decirlo, de montaña, y bueno, pues una lástima que hayamos perdido a Mikel. Y además el principio de etapa, lamentablemente triste para Mikel, pero bueno, muy mágico ese momento en el que no sabías muy bien qué había pasado. A mí esas etapas que empiezan antes de la retransmisión a sacar información me gusta mucho que vayan sacando informaciones, que no sepamos bien qué ha pasado con Mikel, si se había caído como muy bien dices o qué había ocurrido con Mikel y el grupo tirando. A mí me gusta ese ciclismo, que bueno, no sé qué sería antes sin el Twitter, pero antes era más difícil, ¿no?, enterarnos de todas estas cosas, teníamos que estar pendientes de lo que decían las comunicaciones oficiales, ¿no? Y ahora pues entre periodistas que hay por allí, fotógrafos, ya vas cogiendo un poco más o menos antes de lo que ha pasado. Y bueno, vamos a meternos un poco más en materia de lo que ha sido esta etapa, que sí que el gran titular, ¿no?, es el abandono de Mikel, pero bueno, nos ha dejado muchos detalles también interesantes, como es esa fuga que se ha formado en la etapa con bastante gente importante, como hemos visto al final, por ejemplo, uno de ellos, Piracci, que ha sido de los que ha estado luchando junto con su compañero Ciccone, que al final ha sido el ganador, y con Cúnego, que ha luchado por esa malla churra. Luego también hemos visto a un Jayan que ha dado bastante guerra, pero cuando se ha puesto, ya volviendo, yendo de la fuga al pelotón, hemos visto como el Astana ha demostrado que tiene un equipazo increíble. No sé cómo lo veis vosotros, Mikel, que estás ahí en el teléfono.
Sí,
la hemos visto. Es casi impresionante, ¿verdad? Que te interrumpa. Impresionante cuando se ha puesto Astana a tirar con 3-4 corredores.
Sí, se han quedado 15 en cabeza bueno, en un puerto que realmente lo duro eran 4 o 5 kilómetros. Pero claro, lleva una etapa muy dura en las piernas, todos los corredores. La escapada de muchísimos quilates, había corredores muy buenos. Piracci siempre está en batallas de estas, y bueno, ha sido un poco curioso la forma también de irse de Chicone, ¿no? Iván Chicone, Cunego y Pirazzi, los tres, bajando el puerto, y Pirazzi se ha ido totalmente en una curva que ha ido contra Cunego.
Miquel, que no sabemos ahí hasta qué punto, no queremos ser malos, pero no, ha sido una imagen un poco...
Descontrol.
Sí, sí, porque hemos visto como Pirazzi se ha echado encima de Cunego en una curva, por el interior, y en esas, ha sido cuando Chicone se ha podido escapar.
Sí, sí.
Obviamente, no creo que haya sido queriendo, pero bueno, ha quedado una imagen curiosa y peligrosa también.
Sí, sí, pero bueno, ha sido el momento justo que Chicone ha abierto hueco y la verdad es que quizás estaríamos hablando de que Cunego también habría estado mano a mano con Chicone, porque en el penúltimo puerto ha demostrado que Cunego iba el más fuerte, ¿no? Aunque luego, bueno, ese hueco no lo ha podido cerrar, pero bueno. Y luego, nada, Astana ha puesto un ritmo impresionante, se han quedado con Scarponi y Fulsan al final, uh-huh, para Nibali, y la verdad que han destrozado la carrera, se han quedado los 15 mejores.
Sí, yo también quería destacar hoy a Cunego, que se le ha visto activo desde el principio, desde muy temprano.
La fuga se ha hecho al principio.
Se le veía con muy buena cadencia, con muchas ganas, y bueno, una lástima para él. Seguro que estará un poco cabreado con Pirazzi, pero
sí,
bueno.
Sí, al final, no sé si al final ha perdido, no creo que podamos decir que haya perdido la etapa por ese incidente, porque podía haber, si hubiera estado mucho mejor, habría podido enlazar. Pero sí que al final decía que una lástima se le haya escapado esta etapa y que él iba a seguir luchando por conseguir una etapa que el azul, la malla azul, iba a ser la consecución, ¿no?, de todo esto, de luchar, al final iba a ser el premio, pero que él quería luchar por etapas y quería estar ahí adelante.
Sí. Ha sido elegante, le han entrevistado con la malla azurra y bueno, ha sido elegante, no ha hecho ninguna mención al tema de Pirazzi, uh-huh, y ha dicho que se alegraba mucho por un joven como Chicone, que tiene 21 añitos. Sí, sí.
Otro de los que le gusta a Germán.
Exactamente, por eso quería comentar, está siendo un giro para la generación de los 90. Habláis mucho de Astana también, pero también me ha parecido muy importante el trabajo que ha hecho Movistar con Andrei Amador tirando de un estado de forma impresionante del costarricense, y que ya se ha colocado segundo en la general, que me acuerdo que el primer fin de semana ya casi pensábamos que Amador en este giro no iba a estar a la altura, que le vimos que perdía hasta un minuto o dos incluso en las primeras semanas.
Sí,
días.
En la etapa de Praia y Mare con la subida que ya primera durita que ganó Ulissi.
Ya pensábamos que Amador se iba a dedicar a trabajar para Valverde en cuanto hiciera falta. Pero vamos, que estamos viendo que terminó todo, que está muy fuerte ese Movistar, porque hasta entre los 10 primeros hoy hemos visto también, tenemos ahí tres Movistar y los tres corredores de mucho nivel, ¿no? Como Amador, Visconti y Valverde, que por cierto, Valverde ahora mismo, yo no lo coloqué entre los tres favoritos al podio, ¿no? Los tres del podio del Giro, y cada vez le veo con más opciones de estar ahí.
Pues mira, ya que has comentado al Movistar, ¿no?, y Valverde, al final de la retransmisión, cuando lo ha entrevistado Eurosport, ha dejado unas declaraciones que son un poco... ya sabemos cómo es Valverde, ¿no? Que es muy... Cuando tiene que decir una cosa, la dice y ya tú entiéndela como quieras. Y en este caso ha dicho que le ha preguntado Laura Mesguer, creo que ha sido la periodista de Eurosport, le ha preguntado por qué ha pasado al final, ¿no? Refiriéndose al tema de Visconti, creo yo, y de que no parar a Visconti para ayudar a Amador. Y en estas, Valverde ha respondido bastante, con pocas palabras, ¿no? Como es él, le ha dicho, tendremos que hablar sobre lo que ha pasado hoy, eso es una cosa que tenemos nosotros. Y claro, luego Flecha ha comentado un poco de... ¿Se referirá a lo de Visconti o se referirá al ataque de Amador en ese cuando han coronado la subida anterior al final? No sabemos hasta qué punto el ataque ese de Amador ha sido consentido por el propio Movistar o por el propio Valverde. No sé vosotros qué opináis, Miquel, por ejemplo.
Yo, en mi opinión, es claramente una alusión a Visconti.
Sí, sí, porque... yo lo he entendido igual, pero cuando lo ha dicho Flecha, oye, te hace reflexionar.
No. Yo pienso que no, porque el movimiento de Amador es perfecto, tácticamente es perfecto, más teniendo a Visconti por delante, y bueno, Visconti ahí con un minuto y medio que iba perdiendo ya a falta, no a falta de un kilómetro, a falta de 5 kilómetros, uh-huh, no sé si el minuto y medio, pero un minuto y
sí,
pico
minuto
llevaba.
20, minuto... Uh-huh.
Y bueno, es italiano, está en el Giro, y yo creo que no ha querido escuchar, porque vamos, sí, sí. Desde que se ha parado a falta de 3 kilómetros que iba con Arapuma, ¿no? ¿Verdad que era?
Sí, sí.
Sí, desde ese momento, vamos, si te mandan parar ahí, o sea,
como decía yo por el grupo, que se pare a hacer sus necesidades si es necesario para no, que claro. Le pillen. Si es que claro, está claro.
Está clarísimo. Si te mandan eso, tienes que hacerlo y punto. Si no lo haces, bueno, luego atente a las consecuencias porque no has atendido a tus líderes, ¿no? En ese sentido. Y
me recuerda, perdón, Miquel, un poco al suceso con Maika el año pasado y Contador. Aunque al final Maika ganó la etapa, si no recuerdo mal. Ahora no, sí, ¿no? Ganó la etapa, Maika, esa etapa en la que no hizo caso al director. No sé si llegó a parar, pero bueno, me venía un poco a la imagen. ¿Querías decir algo, Javi?
No, sí, yo también estoy por ese mismo sentido. No, es una situación que no tenía tanta lógica como podías pensar. Dices, Visconti para, ayuda al equipo y ya está, porque al final para tener un ciclista en tierra de nadie que tampoco pueda ganar o... Bueno, él puede brillar, pero a lo mejor donde le mande el equipo puede hacer más labor para otro compañero. Era una situación un poco eso, ilógica. Y
tenía que parar.
En una situación de carrera, bueno, pues sí, puedes hacerte un poquito el loco, que no oyes, pero bueno, al final yo creo que se queda en un lance de carrera, lo hablarán y seguramente para la próxima situación de esas lo tendrán bastante más más entendido, porque yo creo que Visconti después de esta no arriesgará o no hará alguna de situación
bueno,
de esta.
Un lance de carrera, pero que bueno, que ha supuesto que había un momento que Amador tenía 50 segundos sobre el grupo de favoritos, podía haber contactado antes con Visconti, no sabemos si podían haber conseguido sacar una buena renta. Al final han sacado un segundo Amador al resto de corredores favoritos. Bueno, prácticamente ha quedado en nada, ¿no? La jugada, pero bueno, que no sé yo el Movistar cómo gestionará esto, pero sí, yo creo también que se refiere al suceso con Visconti, porque para el Movistar es bueno tener a Amador ahí delante, sí. y no creo que exista ese problema, pero bueno, que quería sacarlo un poco porque me ha hecho pensar cuando lo ha dicho Flecha, digo, pues no sabemos muy bien, a veces hay cosas muy extrañas en el ciclismo y no sabemos en qué sentido podía ser. Otro que también estaba muy bien ha sido Betancourt, ha sido de los primeros que ha atacado también cuando ha atacado un Rusvelo en la subida, que al final ha quedado en nada, pero bueno, que vemos que ya se están, tienen, si decimos que tiene el Astana un equipazo, el Movistar no se queda corto, chicos.
No, completamente de acuerdo, el Movistar, de hecho con Amador, si se hubiera puesto líder, hubiera podido controlar perfectamente la carrera y obligar a Astana a atacar, o sea que va completamente sobrado, como ya dijimos en la previa de...
Sí, giro, que tiene probablemente, pues junto con el Astana, tiene el mejor equipo. Yo decía, o lo he recordado antes, el Sky, que tiene, bueno, ahora ya con la baja de Mikel Landa, pues tendrán que buscar otro camino, ¿no?, para este giro, pero sí que es uno de los equipos que, bueno, no nos acostumbra, ¿no?, a tener el Sky un equipo más flojito, y en este giro pues estamos viendo que hoy solamente Sebastián Henao se ha quedado con el grupo de favoritos, que bueno, ya es importante, el resto se habían quedado a esperar a Mikel y al final pues obviamente se les ha ido ya la carrera, y bueno, uno de los favoritos hasta hoy, ya podemos descartarlo totalmente, Dumoulin, que se ha quedado justo cuando la Astana se ha puesto a tirar de esta etapa, y bueno, ha llegado al final. Lo hemos mirado, Armando, antes 13 minutos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, 13 minutos.
A 13 minutos de Ciccone, a 11 minutos más o menos de los favoritos.
Ni aparece en la general entre los 20 primeros.
No, ya, claro, 13 minutos más el tiempo, el minuto así que llevaba perdido, pues ya totalmente descartado. Una pena, ¿no? Porque bueno, es un gran corredor y nos había gustado mucho en la vuelta. Y probablemente lo perdamos ya en este giro, porque las declaraciones que ha dejado al final vuelvo otra vez a Eurosport, ha sido un poco como, bueno, ya hoy ha sido un día demasiado duro, no me esperaba esto, he perdido mucho tiempo, ya veré lo que hago, ya veremos.
Apunta que se va, seguramente...
Todo apunta a que pueda abandonar.
Se va a quedar fuera, sí, seguramente, y quién sabe si le veremos de nuevo otra vez en España, ¿no? Intentando recuperarse de lo que pasó del varapalo del año pasado. Pero sí, es que la verdad que estamos, sobre todo, en un giro de mucha sorpresa, ¿no? Hasta ahora, porque yo para nada no me esperaba que ya siguiente semana, después del día de descanso, ya casi tenemos dos de los principales candidatos fuera.
Sí.
Uno fuera de carrera literalmente y el otro prácticamente, vamos, como si estuviera igual, porque no tiene ninguna posibilidad. Y de hecho, lo estuvimos hablando aquí, que si una posibilidad tenía Dumoulin, era la de llegar vivo a la crono o con mucha diferencia en la crono, marcarse una buena crono, pero es que ni una cosa ni la otra, y luego encima ni en la montaña tampoco se ha defendido como pensábamos que se iba a descender.
Es más, es que ha desconectado en cuanto se ha puesto dura la carrera, más dura cuando ha empezado el Astana a tirar, ya ha desconectado totalmente. O sea, lo comentábamos, lo estaba comentando cuando estaba viendo que no se le veía cara de estar sufriendo para intentar reengancharse al grupo. Es más, yo creo que se han quedado dos compañeros con él y él mismo les habrá dicho, dejadme que sigo yo ya llegaré, vosotros seguir, chicos, porque sí, se le ha visto bastante fuera de carrera. No sé si cuando estén escuchando los oyentes este programa, a lo mejor ya no está en el Giro, cuando escuchen en iVoox el programa, pero bueno, de momento sigue en la carrera, así que veremos a ver en qué acaba esto. Y otro de los que se ha desconectado, bueno, no se ha desconectado en la carrera, ha sido Van Brila, que se ha quedado cuando la Astana ha apretado en la subida, han coronado a un minuto más o menos y ha recuperado ese tiempo, se ha enganchado en la bajada y se ha puesto a tirar del grupo como si no hubiera mañana, para, bueno, entre comillas, para su líder, Bob Jungels, que decía Germán que de momento el líder iba a ser Van Brila. Se ha visto que aunque llevara la malla, el líder era Bob Jungels, que llevaba la blanca. Pero bueno, la verdad es que ha sido una cosa curiosa, ¿no? Ver a la malla rosa honrándola, porque es honrarla al final también, luchar por un objetivo que era su líder, Bob Jungels. Y bueno, no sé qué os ha parecido ese adiós, entre comillas, porque al final ha salvado un poco la etapa. Ha llegado creo que a un minuto y poco de Van Brila, de los favoritos. ¿Qué os parece ese adiós, entre comillas, de Van Brila? Yo creo que ha honrado, ¿no?, estos dos días que ha llevado la malla.
Un premio, yo creo que... Un premio impresionante para él.
Se ha adelantado,
no me doy ni cuenta, le dejo hablar a Javi. Que para que un día que lo tenemos aquí en el estudio...
Ha adelantado con un golpe de riñón.
Para un día que lo tenemos en el estudio voy yo y encima le quito la palabra. No, rápidamente. Van Brila, la verdad que más de lo esperado para él, ¿no? Seguramente ninguno en el arco no pensábamos que iba a mantener la malla rosa. Hoy ha estado hasta el final luchando... por mantenerla, pero claro, órdenes de equipo como siempre, importante.
Yo creo que lo tenían claro desde el principio, que el líder era Bob Jungels y que cuando han visto que la carretera ponía a cada uno en su lugar, que al final es lo que pasa en el ciclismo, ¿no? Van Brila ha conectado, pero ya sabiendo que tenía que darlo todo por su líder. Javi, ahora sí.
No, que al final Van Brila lo que ha hecho defender la malla rosa, lo hizo para él mismo y hoy le tocaba para un compañero, no quedaba otra, estaba claro que él igual si podía aguantar hoy la malla rosa, pues no era el líder sólido del equipo.
Le habría gustado porque mañana es una etapa que se corre por Véneto, que es su ciudad, y quería estar con sus tifosis, ha dicho, pero bueno, una lástima también para él.
Sí, pero al final le toca órdenes de equipo, defender el mayo rosa para su compañero de equipo, que bueno, lo mantiene el Etix, y a ver hasta dónde llega Jungels con ese maillot.
Bueno, ahí ya quería llegar yo a Jungels. Nos quedan 8 minutos de programa, que se nos va el tiempo aquí hablando, pero bueno, como la etapa de mañana tiene historia, pero vamos a intentar seguir un poquito con esta porque está interesante la etapa de hoy. Bob Jungels, bueno, no sé qué tenéis que decirme porque yo llevo dando la vara desde el primer día con Bob Jungels y hoy ya lo tenemos vestido de rosa.
Bueno, es fácil dar la vara ahora.
De hecho, lo de Van Brila seguro que estaba para hilar, ¿no?, con este tema.
Bueno, está todo conectado. Mikel, que te oigo reírte. ¿Qué te ha parecido Bob Jungels? Hombre, yo creo que ya me podéis dar razón. Me decías que podía acabar en el top 10. ¿Sigues pensando lo mismo o lo pones un poco más arriba?
Sí, aunque bueno, él ha dicho que ahora mismo si mañana le toca irse para casa, sería muy contento también, ¿eh? O sea que,
ya, bueno.
Él ha conseguido una malla rosa que yo creo que nos esperaría.
Mikel, no tenemos que fiarnos de lo que nos diga los corredores, pues ya lo hemos visto con Mikel Landa esta mañana.
Sí, pero bueno, y hoy ha demostrado pues el Etix también tener mucha sangre fría, mucha cabeza y Van Brila ser un grandísimo profesional porque Etix también no es fácil para ellos poner a trabajar al líder, a un italiano, para un luxemburgués, pero bueno, han demostrado que han tomado la decisión correcta y bueno, Jungels... Vamos a ver dónde tiene el techo.
Bueno, yo cada vez me lo estoy creyendo más, y eso que yo soy yo el que lo dice, pero oye, bueno, vamos a...
¿Pero para podio, para top 5?
No sé, yo cada vez lo veo más arriba, y es más, ahora lo tenemos en la como primero. Me miráis todo raro, ya lo sé, pero me lleváis mirando raro desde el primer día y ahora ya lo tenemos de líder. Vamos a comentar brevemente un poco cómo han ido los demás de la general, ¿no?, que tenemos.
El resto.
Bob Jungels y el resto. Pues el resto, uno de ellos, Kruijswijk, que me decía Armando también que, oye, ojito, porque está ahí todos los días, no le vemos sufrir, tampoco le vemos atacar, pero está siempre con los favoritos, está a 50 segundos, cuarto en esta, al mismo tiempo que Valverde. Oye, cuidado con el de amarillo.
Yo me voy a mojar. Yo creo que Kruijswijk acaba el Giro por delante de Bob Jungels.
Bueno, esto está
esto
grabado.
Guárdalo. Porque...
Vosotros con el duelo Zakarin-Jungels vais a acabar un día mal, ¿eh?
Zakarin ya
Yo Zakarin en ningún momento dije que este Giro era mi apuesta. Yo, de hecho, este Giro no le veía tampoco... Ya me mojé bastante el año pasado con él. Y por lo menos ganó etapa. Este año seguramente que gale. Yo creo que este año no sé si gana la etapa como el anterior. Pero vamos, yo no sé... Sí, Jungels está siendo una de las revelaciones de este Giro. Le vemos fuerte, es un corredor potente. Pero vamos, pienso que en este programa se está dando... un protagonismo desmesurado quizás hasta ahora. Hoy sí que veo que sí que se le puede dar ese protagonismo.
Bueno, pero volviendo a Kruijswijk, un corredor que sabemos que es bueno para la general, ya lo hemos visto en otra, quedando quinto, ¿no?, en el top 10 dos veces, a tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos a Amador también, que bueno, ya hemos visto todo de lo que es capaz hoy. Y Nibali, que con el equipo que hemos visto hoy, ojito. Ojito, sobre todo, a lo que puede hacer el Astana en la montaña. No sé, Mikel, tú que ahora no sé cuál será tu... Sabíamos que eras mucho de Mikel Landa. Ahora, ¿con quién te quedas?
Joder, es que no me negaréis que no se queda un Giro raro, abierto. Para mí es la duda eterna hasta Corbara, probablemente... que es el sábado, la etapa dolomítica del sábado, sí, sí. Que es 5.300 metros de desnivel, ni más ni menos. Si ese día no se decide nada y seguimos igual, yo es que ya no sé qué pensar. Es que no veo a nadie que esté por delante, quizás Valverde, un poquito por delante, pero es que Valverde también es imprevisible. Kruijswijk también, pues yo también le veo bien, pero es que no sé, estamos viendo un Giro un poco raro. Y Nibali, por ejemplo, no le estoy viendo para nada sobrado. No sé, puede ser raro el Giro este año. Y bueno, es lo bonito también, y es lo imprevisible, ¿no? Que no haya un ganador claro.
Sí, ya estamos cansados un poco, ¿no?, entre comillas, de esos tours del Sky, ¿no? Dominando desde el principio a final, sabiendo que son los mejores e intentando los demás quitarle algunos segundos. Pero bueno, esto es el Giro de Italia y es imprevisible. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Lo que sí que más o menos podemos cerrar, para cerrar también la etapa de hoy, la siguiente etapa de hoy, es que del decimotercero para abajo, ya que es Urán el decimotercero, se encuentra a 2 minutos 55 de Bob Jungels. Podemos cerrar ahí más o menos los posibles candidatos a ese top 5, top 10. Podemos incluso meter un poco...
Yo subiría un poquito más.
Sí, bueno, pero a ver, Urán es un gran corredor, va a mover seguro la carrera, puede acabar más arriba. Y Gese Dahl, que bueno, sabemos que acaba muy bien la última parte de la temporada, pero bueno... nos quedamos casi sin tiempo, nos quedan 3 minutos. Vamos a comentar mañana lo que tenemos. Pasamos a esa sintonía de la etapa de mañana y seguimos comentando un poquito lo que nos espera la próxima etapa. Originally, what's up, Anna? Whatever in the MC, sí, 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 J-Ax. Cuando vedi que sei solo a tu mundo. Pues como decía, la etapa de mañana, que a priori parece una etapa más tranquila, ¿no?, que la de hoy, pero bueno, no sabemos lo que nos puede esperar en este Giro, lo que nos depara este Giro. 227 kilómetros después de la paliza que se han dado hoy los corredores, desde Módena a Solo. Bueno, una etapa llana, toda la primera parte, y al final dificultades, ¿no?, que puede hacer que los corredores se revuelquen, sobre todo 2 kilómetros al 10%, con máximas del 17%. Ojito ahí, que los corredores pueden sufrir mucho. Y Armando decía que lo dejaba claro para los sprinters, pero bueno, habrá que verlo mañana. Como no tenemos mucho tiempo, nos quedan solamente 2 minutos de programa, os voy a pedir que me digáis un favorito y despedimos el programa de hoy. Empezamos por Mikel.
Mañana favorito, Sonny Colbrelli de Bardiani. Y bueno, decir que veo el mapa de los últimos 25 kilómetros y nos vamos a divertir, ¿eh? Curva, 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 subida, bajada.
Sí, 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 mucha...
Mañana, bueno, no sé, si hay algún sprinter ahí adelante, chapó por él, pero yo creo que mañana van a sufrir mucho, ¿eh?, los sprinters.
Y ya ni que decir del último kilómetro, que es una auténtica barbaridad. Tanto subida baja, que esto no sé yo, es que cómo le puede sentar algún sprinter.
Sí, sí, yo lo tengo claro, que los sprinters no van a llegar y... Pero bueno, Javi, ¿tu favorito?
Yo te lo decía antes fuera de micro, yo me la juego con Simon Clark. Este tipo de etapas suelo decir él, basta que un día no lo diga para... Nunca acierto, pero basta que un día no lo diga para que gane. Así que me la juego con él.
Armando decía que esto era para Sasa Modolo, no sé yo.
No, no, la verdad que he visto un...
Ha cambiado.
Sí, es que estoy viendo otra vez el perfil de la etapa y antes lo he dicho muy rápido. Voy a apostar por Ulissi.
Por Diego Ulissi. ¿Miconi?
Yo me quedo con Demar.
¿Con Demar? Se la juega con los sprinters, ya
no
veremos.
No tiene por qué ser una llegada de sprint, pero pienso en Demar.
Bueno, a mí me la ha quitado Armando, iba a decir Ulissi, pero antes iba a decir otro y ya se me ha olvidado el que iba a decir. ¿Os acordáis cuando lo he comentado, el corredor que tenía en la apuesta? Ya no os acordamos. Bueno, pues seguro que no gana. Chicos, os despido a todos, nos quedamos sin tiempo. Una lástima porque la verdad es que hoy era un día para comentar más cosas, pero bueno, media horita hemos hablado de ciclismo y hemos comentado lo que nos ha dado este Giro. Mañana a las 6 otra vez aquí para seguir hablando del Giro y, por supuesto, nos podéis escuchar siempre en nuestras redes sociales. Hasta mañana.